En estos momentos son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, comienza El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Este es un programa que hacemos, que hace la redacción de informativos de esta casa, de Onda Madrid, y desde luego que hacemos también con nuestros colaboradores habituales de los lunes. Hoy en la tertulia de Economía, Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Y a partir de las 10 de la noche, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Luego enseguida les doy los datos precisos sobre la COVID-19, pero hoy, tercer día del cierre de Madrid y de 9 ciudades más, Madrid es la quinta comunidad en número de contagiados, que lo sepan. Madrid es la quinta. Estamos acostumbrados a ser los líderes de esa lista triste y lamentable, y hemos pasado a la quinta posición. No debe ser consecuencia del cierre de Madrid, porque no puede ser, es imposible. Es más fácil que sea consecuencia de las medidas que había tomado la Comunidad de Madrid que las que se han tomado desde el viernes. Pero en todo caso, como les digo, lo importante para Madrid y los madrileños es que no estamos ya en la tabla arriba, no estamos liderando la tabla, ni mucho menos, estamos los quintos. Algo es algo. Los datos han bajado algo, pero el ministro Illa sigue insistiendo en que lo que viene es muy duro.
Yo les quería trasladar que seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras, especialmente en aquellos territorios donde la epidemia presenta más positividad, las PCRs presentan más porcentaje más alto de positividad, donde los porcentajes de ocupación de UCIs son todavía demasiado altos y donde el número de fallecidos sigue siendo también muy alto.
Bueno, pues ese es el aviso de Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que sigue insistiendo en la dureza de las semanas que están por venir y por vivir. No habla de Madrid, pero Madrid naturalmente tiene unos parámetros y unos porcentajes que no son los mejores, a pesar de que estamos viendo algún, no sé cómo llamarlo, no me gusta la expresión brote verde, pero en fin, algún signo que puede decirnos que las cosas pueden ir poco a poco un poco mejor. Y si la Audiencia Nacional envía alguna vez pistas sobre cuáles pueden ser sus decisiones judiciales, sepan ustedes que ha frenado el primer intento de paralizar las restricciones de sanidad impuestas a Madrid y a 9 ciudades de la comunidad. La audiencia no aprecia que concurran razones de especial urgencia ni hay afectación a derechos individuales tras el recurso contra el acuerdo del Consejo Interterritorial presentado por un abogado. A la espera de la decisión judicial están los recursos interpuestos por Vox, por una parte, y la Comunidad de Madrid, por otro. Veremos qué pasa. En el caso de Vox y la Comunidad de Madrid, imaginamos que en los próximos días, muy probablemente antes del puente del 12 de octubre. De modo que la Audiencia Nacional envía, como les digo, señales de lo que puede pasar con estos dos recursos. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado con contundencia, así, la medida cautelarísima pedida por este letrado particular al no apreciar que concurran razones de especial urgencia. Así que Madrid vive el tercer día de cierre sin que se note nada especial en la vida cotidiana de los madrileños. Esa es la impresión de quien les habla y no sé cuál es la de ustedes. Resulta paradójico, cuanto menos, que las restricciones que se anunciaron la pasada semana para la capital de España y que tanta tensión generaron entre el gobierno central y el autonómico hayan cambiado tampoco el aspecto de la capital. Como bien señala, estaba leyendo una información de Rubén Arranz en Voz Populi, hay menos movimiento, es verdad, el tráfico de viajeros en el metro ha caído el 45% en un año y que la sensación de que hay un número preocupante de persianas bajadas en horario comercial, bueno, pero eso no es nuevo. Eso es consecuencia de la enorme crisis económica que arrastra el país desde hace varios meses, que a no mucho tardar se va a convertir en su principal problema, si es que ya no lo es. Y no solo Madrid, el gobierno de Castilla y León del PP, del Partido Popular, ha anunciado que confina León y Palencia a partir de mañana martes. Zaragoza pasa a la fase 2 del 8 al 15 de octubre para evitar reuniones sociales en las fiestas del Pilar. Y en Francia, en París en concreto, todos, sin excepción, todos los bares y restaurantes de la ciudad y de los tres departamentos densamente poblados que la circundan van a permanecer cerrados durante 15 días para frenar la pandemia de la COVID-19. Dos semanas de cierre de bares y de restaurantes, y eso en una ciudad en la que la afección, como les digo, es más baja que la que tiene Madrid y otras ciudades de España. Seguirán abiertos los restaurantes, aunque con un nuevo protocolo sanitario mucho más estricto, así como los museos, los cines, los teatros. También Nueva York se dispone a aplicar medidas duras, y eso que sus niveles de afección, como digo, también son menores que en Madrid, lo que desde luego nos invita, como no, a reflexionar. Esto en cuanto a la situación de la pandemia. En salud, ustedes mandan pero no saben, eso es lo que un grupo de científicos y de médicos les dijo en un comunicado al gobierno hace unas horas. Hay un poco de desmesura en el comunicado por parte de los científicos y de los médicos. Y en todo caso han esperado bastante, porque llevamos ya con la pandemia un buen tiempo. Y en todo caso hay muchos médicos al frente de consejerías y de direcciones generales.
La intervención de Madrid es el primer acto del ministro y candidato Illa y el Partido Socialista a las elecciones catalanas. Este es el primer acto de campaña de Illa. Han sustituido la pegada de carteles por intervenir Madrid en las elecciones de Cataluña. El candidato Illa hoy está trabajando más como candidato que como ministro del Gobierno de España.
El coronavirus sigue siendo argumento para la lucha ácida entre partidos políticos. El PP va a exigir la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y del director del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, para que den cuenta de la información que publica el diario El Mundo hoy sobre las 11 veces 11 en que el Departamento de Seguridad Nacional constató la amenaza del coronavirus entre el 27 de enero y el 7 de marzo. Teodoro García Egea, el número 2 del PP, cree que se han podido salvar vidas y por eso critica la inacción del gobierno.
Y también vamos a pedir que el responsable del Departamento de Seguridad Nacional, el señor Iván Redondo, venga a explicar por qué, si hasta en 11 ocasiones el Departamento de Seguridad Nacional advirtió de la letalidad del virus, por qué esta información se le ha ocultado a los españoles. Haber atendido esas 11 demandas del Departamento de Seguridad Nacional sobre la letalidad del virus hubiera salvado miles de vidas. Hubiera salvado miles de vidas.
Bueno, pues la información del diario El Mundo, que yo he leído y seguramente algunos de ustedes, es una información argumentada, con todo lujo de detalles, con datos, con fechas y con fuentes bastante precisas. Por eso le han preguntado hace unos minutos a Salvador Illa sobre este asunto. Y en términos taurinos, digamos que el ministro de Sanidad se ha quitado las moscas de la cabeza.
Respecto a los informes que ha mencionado usted, todos los informes han sido tomados en consideración y se han seguido siempre las recomendaciones de las autoridades, tanto nacionales como internacionales, sobre los mismos. Ya se han dado explicaciones en distintas ocasiones. Y respecto al consejero de Sanidad de Madrid, pues yo le tengo la máxima consideración, naturalmente personal, pero también en cuanto a su labor, y vamos a seguir en contacto con él.
Bueno, es que el consejero de Sanidad esta mañana ha estado con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, y Enrique Ruiz Escudero se lamentaba, se quejaba de esta manera.
Yo con el ministro tengo que reconocer que antes hablaba a diario desde la anterior. He sido castigado, se ha llamado, me tiene castigado. Sí, hace, no sé por qué no se ha producido esas llamadas. Es más, la última reunión que tuvimos fue por llamada mía personal, pero bueno, si valora que no hay que hablar con la Comunidad de Madrid, pues yo creo que no es bueno, pero bueno, a nivel técnico sí que se siguen produciendo esos contactos.
Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, esta mañana en Buenos Días Madrid con Colmenarejo. A las 8 y 9 repasamos lo esencial de este lunes 5 de octubre en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Lo primero, vamos con los datos de la evolución de la pandemia.
Los indicadores mejoran con menos contagios, 2.099, y menos muertes, 139 en las últimas horas. A Sanidad le preocupan dos cosas. La primera, que los fines de semana normalmente se tarda más en notificar casos. Y la segunda es que se están diagnosticando cada vez más casos fuera de las PCR. Esto quiere decir que hay casos que se sabe que hay, pero que no cuentan en la estadística.
La Policía Municipal está controlando los accesos a la capital. ¿Está multando?
De momento poco. La policía se coloca en los accesos para controlar que no circula nadie que no tenga una justificación, pero no sanciona. Lo que empieza a preocupar son las fiestas en casas y los botellones, como ha reconocido el inspector de Policía Municipal José Luis Morcillo en Telemadrid.
Las denuncias que estamos poniendo en la falta de mascarillas y el botellón, o sea, el consumo de alcohol en vía pública, va de la mano.
Una estrella del baloncesto español ha tenido que pedir perdón por estar en una fiesta ilegal.
El jugador de baloncesto Willy Hernán Gómez admite que estuvo en una multitudinaria fiesta junto con otras 200 personas. Fue el sábado en Aravaca y pide disculpas públicamente. La policía detuvo a 4 personas y ha denunciado a todos los asistentes. No respetaban ni el límite de personas, ni la distancia de seguridad, ni el uso obligatorio de la mascarilla.
Y no es Madrid la única gran ciudad que cierra parcialmente.
Ya lo apuntabas tú, París y Nueva York también toman medidas. En el caso de la capital francesa, cierran completamente los bares. No se puede servir alcohol a partir de las 10 de la noche. Tampoco se puede vender. En Nueva York se restringe toda actividad no esencial en los 9 distritos postales donde hay más casos de coronavirus.
Y Felipe VI, que vuelve a Barcelona. El rey y el presidente del gobierno coincidirán en Barcelona este viernes.
Asisten juntos a una entrega de premios después de que el Ejecutivo vetara la presencia del monarca en la entrega de despachos a los nuevos jueces. La ministra de Defensa ha acusado hoy al presidente del Consejo General del Poder Judicial de buscar el enfrentamiento entre el rey y el gobierno.
Creo que él quería clarísimamente poner en la picota o enfrentar a la monarquía con este gobierno.
Y Corina Larsen, que vuelve a señalar al rey en una entrevista.
Se la ha concedido a OK Diario y dice que el rey Juan Carlos le donó 65 millones de euros por amor. Asegura la empresaria y aristócrata que fue muy meditada la decisión del rey, la de la donación, para darle ciertas cosas a su hijo, al hijo de Corina.
His will about his testament. He wanted to gift certain things to my son.
Qué suerte eso de que te cedan 65 millones de euros por amor, precisamente por amor. A partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía. Hoy con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez y Javier Mar Domingo.
Y lo ponemos, Félix, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado hoy, el primero desde el mes de enero por la crisis del coronavirus y en el que la ministra de Hacienda ha trasladado a las autonomías que se van a blindar sus recursos de cara a 2021. Baja la aportación del Estado, pero junto con los 8.000 millones que van a recibir estas del Fondo de Reestructuración Europeo, las comunidades tendrán unos ingresos récord para el año que viene.
Que este año estas administraciones van a contar con los mismos recursos, incluso un poquito más, que contaron en el año 20, de manera que puedan seguir contribuyendo a la recuperación social y a la recuperación económica del país.
Además, se recomienda a los territorios un déficit del 2,2% del Producto Interior Bruto, del que la mitad se asumiría por parte del Estado, una decisión marcada por Europa, pero que el consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández Laschetti, cree que es pan para hoy y hambre para mañana.
Que abre una senda de desequilibrios en las cuentas públicas que puede tener consecuencias muy graves para España. Y lo que tenemos que pensar es en la España de hoy, pero también en la España de mañana, cuando todo ese déficit traducido en deuda lo tengan que pagar las siguientes generaciones o esta misma generación.
Se esperaba saber algo del techo de gasto, el paso previo a los presupuestos generales del Estado, pero Montero ha dicho que en los próximos consejos de ministros se aprobará sin dar más detalles. Hablaremos de esto, de fusiones, porque tras la macrooperación entre Bankia y CaixaBank, Liberbank y Unicaja retoman relaciones para crear el quinto banco más importante de nuestro país. Ambas suben hoy bastante en bolsa, en un día en el que el IBEX cierra subiendo más de un 1% y cierra por encima de los 6.800 puntos.
8:13, vamos ya con el avance de Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Día de emociones porque es el último día para fichar. De momento a esta hora muchos nombres, pero poca oficialidad en los traspasos. Hay uno que sale del Atlético de Madrid, lo ha hecho oficial el conjunto rojiblanco, que se llama Kalinic. Se va al Elas de Verona. Esto es importante, que salgan jugadores del Atlético de Madrid para que, por ejemplo, Lucas Torreira pueda firmar por el conjunto rojiblanco. Tomás Partey, otro centrocampista del Atlético de Madrid, podría estar camino de Londres. El Arsenal estaría dispuesto a pagar los 50 millones de euros de cláusula. De momento, Depay, Cavani son otros nombres que van a sonar mucho durante las próximas horas. Y selección española, que ya están concentrados. De hecho, ya están entrenando de cara al partido frente a Portugal del miércoles en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué nos cuentas?
Este lunes ya hemos visto cómo hemos comenzado la semana con ambiente muy tranquilo. Va a continuar en los próximos días. Este martes esperamos una jornada estable con cielos poco nubosos, algo de nubosidad de tipo bajo y ambiente brumoso en la zona de la sierra, pero después quedarían simplemente intervalos nubosos. El sol en general va a ser el protagonista. Y además tenemos ascenso de temperaturas. Vamos a llegar a 23, 24 grados en muchos puntos, incluida la capital. Las temperaturas esta próxima madrugada también ascienden ligeramente, aunque siguen siendo valores bastante frescos ya, pero de todas formas vamos a estar con temperaturas con máximas por encima de las que serían propias de estas fechas. A estas alturas de octubre tendríamos que alcanzar los 19-20 grados y, lo dicho, este martes esperamos valores de 24 y 25 en muchos puntos y todavía podrán subir más un poco de cara al miércoles.
Vamos al tráfico de GT. Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora no hay dificultades, tarde muy tranquila en las carreteras madrileñas, donde encontramos circulación fluida y cómoda en las entradas y salidas a Madrid, como también en la M40 y en la M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Primer día laborable con las nuevas restricciones de movilidad impuestas por el Ministerio de Sanidad. Unas restricciones que afectan a Madrid capital y a otras 9 municipios de la región y con los que el Gobierno regional sigue sin estar de acuerdo. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid con Colmenarejo y, entre otros titulares, ha asegurado que el ministro Illa le tiene castigado.
Son los propios técnicos sanitarios de la comunidad, ha dicho Ruiz Escudero, quienes ven con preocupación la mayor movilidad en la capital y otros municipios que permiten las medidas impuestas por el Gobierno.
Realmente, al tratar Madrid capital como el municipio de Madrid como una única población, es un problema porque hemos aumentado la movilidad en zonas que veíamos que ese control estaba funcionando y que estaban descendiendo el número de contagiados.
De hecho, recuerda el consejero, se les negó dividir la capital por distritos para restringir más la movilidad. Ruiz Escudero confía en que no haya repercusiones negativas e insiste, Madrid no estaba descontrolado, como defendió el ministro para justificarse. Por cierto, el consejero se queja del escaso contacto que ahora mantiene con ella.
Me tiene castigado, sí, hace, no sé por qué no se ha producido esas llamadas. Es más, la última reunión que tuvimos fue por llamada mía personal, pero bueno, sí valora que no hay que hablar con la Comunidad de Madrid, pues yo creo que no es bueno, pero...
Dice Ruiz Escudero que antes hablaba diario con el ministro, pero que no ha vuelto a hacerlo desde el pasado 24 de septiembre.
Bueno, pues Illa le ha respondido a esa falta de conexión, de comunicación o de coordinación, de que ya no le llama el ministro al consejero. Illa lo ha hecho de esta forma hace, como digo, unos minutos.
Respecto a los informes que ha mencionado usted, todos los informes han sido tomados en consideración y se han seguido siempre las recomendaciones de las autoridades, tanto nacionales como internacionales, sobre los mismos. Ya se han dado explicaciones en distintas ocasiones. Y respecto al consejero de Sanidad de Madrid, pues yo le tengo la máxima consideración, naturalmente personal, pero también en cuanto a su labor, y vamos a seguir en contacto con él.
Pues el ministro Illa, al que hacía alusión el consejero, ha dado una rueda de prensa esta misma tarde junto a Fernando Simón. Además de valorar los datos que deja el coronavirus en España y en la región, ¿se ha referido Illa al castigo del que habla Escudero, Julio César Cobos?
Así es, Félix. Salvador Illa ha querido limar asperezas con el consejero Enrique Escudero y, como escuchamos hace unos instantes, ha señalado que mañana mismo en la comisión del COVID estará en contacto con él.
Y respecto al consejero de Sanidad de Madrid, pues yo le tengo la máxima consideración, naturalmente personal, pero también en cuanto a su labor, y vamos a seguir en contacto con él.
Ha sido el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, quien ha ofrecido los últimos datos de la pandemia. Ya superamos los 800.000 contagios, más de 2.000 se contabilizaron ayer, con 139 personas fallecidas durante el fin de semana. El ministro de Sanidad sigue repitiendo que vienen semanas muy duras y que desde su departamento están para velar por la salud de los españoles.
Yo les quería trasladar que seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras, pero les importa muy poco, es decir, nada, todo lo que no sea la salud de los ciudadanos. Estamos para salvar vidas, insisto, para, ante una situación de extrema gravedad, proteger la salud de los ciudadanos.
Falta para doblegar la curva en Madrid. Fernando Simón señala que hay zonas de nuestra región y de nuestra ciudad que están bajando los contagios, pero no en todas.
Es decir, sí que hay zonas que mejoran, y eso es importante, pero lo cierto es que ahora mismo Madrid todavía no está en una situación en la que pueda, digamos, plantearse una situación como favorable. La incidencia tampoco será favorable si la bajamos de 500. La incidencia será favorable cuando esté cercana a esos 50 por 100.000.
La edad de los contagios también preocupa, se acentúa ahora en los mayores de 60 años, acarreando más hospitales.
Por cierto, estoy viendo el avance que se hace de un documento y un informe de un grupo de científicos e investigadores en la revista Science, en la que dicen que se advierten de evidencias abrumadoras de contagios del coronavirus por el aire. Este grupo de científicos y médicos explica la importancia de tomar medidas dirigidas a combatir los contagios por vía aérea, es decir, ajustar mascarillas todo lo que se pueda y mejorar la ventilación para evitar que alguien respire y se infecte con las partículas contagiosas que se acumulan suspendidas cuando no corre el aire. Más allá de lo que digan los tribunales y lo que digan los datos, nuestra clase política no para de tirarse los trastos a la cabeza por las medidas tomadas en Madrid. Algunos, como el expresidente Aznar, incluso pide que se deje de tratar a Madrid como una ciudad apestada, informa Flor Carazo.
El PP acusa a Salvador Illa de hacer campaña electoral en Cataluña con el confinamiento de Madrid. Teodoro García Egea expresa el apoyo del partido a la presidenta madrileña.
El Partido Popular apoya sin fisuras a la Comunidad Autónoma de Madrid y a su presidenta, a Isabel Díaz Ayuso. La lucha de Sánchez es contra la presidenta, no es contra el virus.
También el expresidente José María Aznar critica que el gobierno criminalice a Ayuso.
Mandar el mensaje al mundo de que Madrid es una ciudad prácticamente apestada, en la que no se debe estar, ni vivir, ni pisar, es un error muy grande.
Ciudadanos muestra su respaldo al vicepresidente Ignacio Aguado. Melisa Rodríguez pide aclaraciones a los populares.
Tendrán que preguntarle al Partido Popular cómo apoyan las medidas restrictivas que se han tomado en el seno de la coalición del gobierno de Castilla y León y cómo también apoyan en este caso el recurso que se ha presentado en la Comunidad de Madrid.
Los socialistas defienden la gestión de sanidad. Santos Cerdán.
Ayuso, de la mano de Pablo Casado, pues están en una deriva que nadie entiende y por lo visto parece que ni los propios líderes de su partido lo entienden.
Cerdá descarta la candidatura de ella a la Generalitat.
Y en el ámbito judicial hay novedades. La Audiencia Nacional ha rechazado este lunes la medida cautelarísima que pidió un abogado, un particular, para paralizar la orden del Ministerio de Sanidad. Faltan por resolverse otros dos recursos, el de la Comunidad de Madrid y otro de Vox. De momento, las multas, si incumplimos, no tienen el aval de la justicia, informa Lupe Ortiz.
La Audiencia Nacional no ve la urgencia y por eso no estudiará suspender la orden de sanidad sin haber escuchado lo que tenga que alegar el Ministerio. Es la respuesta que da la Sala de lo Contencioso a Curro Nicolau, un abogado valenciano que recurrió y solicitó que en todo caso, si no se dejaba sin efecto a nivel general, se hiciera al menos para él, para poder moverse sin ningún tipo de restricción. Pero tampoco atiende la pretensión la audiencia y explica que la orden no es a los ciudadanos, sino a las comunidades autónomas. Y será en todo caso en la aplicación que éstas hagan de las medidas de confinamiento cuando puedan recurrirse si se ven afectados derechos fundamentales. Está pendiente, por otro lado, la contestación a otro recurso, el de la Comunidad de Madrid, y su solicitud de medidas cautelares, cuyos plazos de resolución son más amplios. No se espera respuesta hasta dentro de varios días. Y de un tribunal a otro, en el Superior de Justicia de Madrid, se analiza la ratificación de la orden de sanidad de cara a que empiecen o no las sanciones y el recurso también de Vox contra lo que define como una medida no sanitaria, sino política.
En cualquier caso, este primer día laborable con restricciones se han notado en las carreteras donde ha habido menos tráfico en las entradas y salidas de la capital. Los controles policiales son informativos porque de momento, como les hemos contado, no se pueden multar y además controlar las salidas de las ciudades que están cerradas o la capital de España es provocar una cantidad de atascos que son difíciles de digerir por una ciudad en estos momentos. Informa Marta Zúñiga.
¿Hay quien ha visto en esta jornada un día normal dentro de la situación en la que vivimos?
Hemos salido bien para venir a trabajar, no había ningún control, no hemos visto absolutamente nada, con lo cual un día normal.
Vale, ¿tienen algún salvoconducto? ¿Lo acrediten?
No, soy autónomo y todo eso voy allí, que nos han llamado allí.
Vale, pues tienen que llevar un salvoconducto para acreditar que se dirigen al trabajo y a qué lugar va.
Porque controles hay y son aleatorios. A primera hora de la mañana muchos no los han encontrado.
Estás en una zona confinada, vienes aquí a Madrid, ¿qué zona confinada también?
vuelves de trabajar, estás con tus hijos van a los colegios, entonces la forma de detener el virus no la veo clara.
Igual con miedo, con precaución, eso sí, pero bueno, un poquito más de libertad sí que tenemos, claro, porque ya te digo que la semana pasada queríamos salir a comer y excepto la zona de barrio, la zona que estábamos confinados, no podíamos salir.
Primer día laborable con restricciones en la capital.
Y la nueva situación se ha notado en el transporte público, especialmente en el metro, que ha registrado un 2% más de viajeros que hace una semana, por poner un ejemplo, aunque ya el descenso en los últimos meses ha sido muy acusado. ¿Cómo se ha vivido la jornada en los intercambiadores de transportes, Esther Bernabé?
Pues con incertidumbre. Algunos nos comentaban que esperaban poder llegar a su destino fuera de Madrid.
Pues voy para Alcobendas a trabajar, pero bueno, espero poder llegar. No tengo ningún justificante de la empresa porque no les ha dado tiempo a dármelo.
Pues voy a Alcalá de Henares y con la incertidumbre de no sé qué me voy a encontrar por el camino. Madrid confinado, Alcalá de Henares confinada.
Yo voy camino de Rivas porque trabajo allí y mis hijos van allí al instituto y no sé si vamos a tener algún control o no al entrar al municipio.
Vengo de Mejorada del Campo.
¿Y le han dado algún certificado para
entrar
a Madrid?
Sí, lo llevo en el móvil.
¿Qué día se lo han dado?
El viernes.
¿El viernes se lo dieron?
Sí.
¿Han encontrado un control saliendo de Mejorada?
No.
Nada.
Voy a Arganda.
¿Y llevas un justificante de por qué vas o algo?
Sí, llevo un justificante en la mochila.
¿Sí? ¿Y vas por trabajo, por estudios?
Por estudios.
¿Te han hecho un justificante desde el centro de estudios?
Sí, desde el centro. Y yo lo he tenido que imprimir y ya está.
Los conductores de autobús interurbano nos comentaban cómo han sido los viajes.
Normalidad. Yo he venido con normalidad, nadie ha protestado ni ha dicho nada de las restricciones ni nada.
¿No se han visto tampoco ningún control aquí en Conde de Casa?
No, nosotros no hemos tenido ningún control, yo no he visto ningún control y llevo haciendo toda la mañana desde las 6:30, o sea que...
También hemos encontrado en Plaza de Castilla críticas a las medidas tomadas.
Entonces ve una idiotez, o sea, es que un sinsentido. Y luego vienes en los autobuses abarrotados. Yo acabo de bajar del 27 abarrotado. Vengo de Villaverde en el 59 abarrotado. Me meto en el metro a tope. Entonces, ¿qué sentido tiene el confinamiento? Pregunto.
Algunos madrileños nos dicen que por ahora piensan que sería ilegal multar y que por lo tanto entienden que haya pocos controles de policía porque podrían colapsar aún más el tráfico de la capital.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 de la tarde y 27 minutos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido las restricciones a la movilidad que impuso el gobierno regional en 45 áreas básicas de salud hace un par de semanas. Dice que han dado resultado, que han permitido la bajada de los contagios y también de las hospitalizaciones. Por eso no entiende, Mar García, por qué el Ministerio tiene que cambiar lo que ha funcionado.
Lo dice el alcalde Martínez Almeida, lo dice la vicealcaldesa Begoña Villacís desde Cibeles. El mensaje es uno.
Que desde luego lo que habrá que ver son los resultados que dan. Por ahora las medidas de la Comunidad de Madrid, los resultados están avalando que se adoptaron. Ya veremos las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, los resultados en su caso que produce.
Sí que podemos decir que la mejoría se empieza a apreciar y eso es algo que nadie puede negar, ni siquiera el gobierno.
Renuncia el alcalde Martínez Almeida a crear más confusión. Las normas se van a cumplir más allá de las opiniones de cada cual.
No me pronuncio sobre si se deberían dejar de cumplir, no se deberían dejar de cumplir, sobre si serían mejor ya otras medidas o no serían mejor otras medidas. Los ciudadanos están lo suficientemente confusos y por tanto mi postura ahí es que al margen de mi opinión personal, la normativa está ahí para cumplirla.
Es lo que le toca como alcalde, insiste Almeida, aplicar las normas y pedir a los madrileños que respeten las limitaciones.
La verdad es que todos los indicadores hablan de un descenso en Madrid en el número de contagios y también de los ingresos hospitalarios durante toda la semana, Eva Prat.
La bajada de ingresos de pacientes COVID en hospitales es, según el consejero de Sanidad, una prueba más de que las medidas que adoptó el Ejecutivo Regional estaban funcionando. Enrique Ruiz Escudero decía en Onda Madrid que la tasa de incidencia ha bajado a 607 casos y que, salvo en UCI, todos los niveles asistenciales están presentando mejores datos.
La UCI se ha mantenido estable con muy, muy ligero incremento, lo cual... ya es una buena noticia. El descenso de llamadas al SUMA 112 ha bajado el SUMA entre un 15 y un 19. Las urgencias, la presión en urgencias un 40% y un 10% en atención primaria.
Esta mejoría ha hecho ya que en hospitales como el de Getafe, La Princesa o el Ramón y Cajal vayan a cerrar plantas y unidades destinadas a pacientes COVID para darles un uso ordinario.
Y por cierto, que sobre el uso de las mascarillas cuando estamos haciendo deporte les damos algunas pistas. La Organización Mundial de la Salud desaconseja su uso, pero en nuestro país es obligatorio siempre que practiquemos deporte en espacios cerrados y al aire libre si se hace en grupo. Elena Rivas nos cuenta por qué.
La Organización Mundial de la Salud es clara. No hay que ponerse mascarilla para hacer deporte porque reduce la capacidad de respirar cómodamente, dicen, y porque con el sudor aparecen microorganismos. Es más específica aún con los niños. Afirma que no es recomendable que se la pongan ni siquiera en el patio de recreo para que no les afecte a la respiración. Sin embargo, en España es obligatorio en espacios cerrados y en deportes en grupo al aire libre. El doctor Lorenzo Armenteros, portavoz COVID de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, explica por qué.
El uso de mascarillas estaría recomendado porque en ciertos deportes donde pueda haber contacto, en deportes de competición, no, va a ser imposible que sea un número limitado de niños, que haya una distancia mínima y que las instalaciones cumplan con los requisitos para poder evitar el usar la mascarilla.
Lo que sí recomienda es cambiar a menudo la mascarilla, sobre todo tras hacer deporte, porque además, si está mojada, pierde efectividad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora sí, pero hace unas semanas no, hablamos del hecho de que el rey Felipe VI vaya ahora a Barcelona a presidir una entrega de premios, los de la Barcelona New Economic Week, y no pudiera ir porque el gobierno no le autorizaba a la entrega de despachos a los nuevos jueces en la ciudad condal. Llama la atención que una cosa sí y a la otra no. El gobierno lo ha justificado de aquella manera. Gloria Risco.
Básicamente dice el Ejecutivo que ahora se cumplen dos variables. Ya ha pasado el 1 de octubre y ya se ha dictado la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra.
El 1 de octubre ha pasado, la sentencia se ha dictado. Creo que tenemos una obligación como gobernantes de intentar crispar menos, de fomentar una mejor convivencia. Y estoy convencido que el rey es el primero que lo quiere.
Palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en Onda Cero, donde también se ha referido al sonoro «Viva el rey», que un vocal del Consejo gritó en la entrega de despachos.
No puede molestar nunca que se grite «Viva el rey». Lo que llama la atención, que alguien desde el público, siendo vocal del Consejo, dijera eso, creo que fue una desautorización en buena medida del propio presidente del Consejo y director del acto.
El ministro ha admitido que se impidió que Felipe VI viajase a Barcelona por razones de convivencia, un asunto sobre el que hoy se han referido dos expresidentes del gobierno. Vamos con el primero, José María Aznar, alerta de la deriva populista y defiende que el rey ejerza sus funciones con toda normalidad.
España se está moviendo hacia una tentación, hacia un movimiento populista, autoritario, que no se oculta. Son modelos que nos van hacia un cambio de régimen, ¿no? y eso se tiene que saber. Y eso pasa, ante todo, en primer lugar, por la deslegitimación institucional.
Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero aboga por la institucionalización de la jefatura del Estado y la monarquía y por establecer unas reglas de juego claras sobre el funcionamiento de la misma.
Esta tarde se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno ha propuesto a las comunidades una limitación en su déficit del 2,2% del Producto Interior Bruto para el año que viene. Luis Mínguez.
La pandemia no afectará las cuentas de las autonomías, salvo en la caída de ingresos propios, afirma la ministra de Hacienda. En 2021 recibirán del Estado, de hecho, 6.000 millones de euros más que en este año, hasta los 140.000 millones, y el Gobierno les permitirá un déficit orientativo, no de obligado cumplimiento, del 2,2% del PIB. María Jesús Montero.
Que este año estas administraciones van a contar con los mismos recursos, incluso un poquito más, que contaron en el año 20, de manera que puedan seguir contribuyendo a la recuperación social y a la recuperación económica del país.
Aunque la mayoría de las autonomías se han felicitado de la propuesta de déficit del Gobierno, el consejero de Economía de la Comunidad, Javier Fernández Laschetti, alerta de efectos muy graves para la economía de todo el país.
Que abre una senda de desequilibrios en las cuentas públicas que puede tener consecuencias muy graves para España. Y lo que tenemos que pensar es en la España de hoy, pero también en la España de mañana, cuando todo ese déficit traducido en deuda lo tengan que pagar las siguientes generaciones o esta misma generación.
En su comparecencia, la ministra ha afirmado que las recetas austericidas han quedado atrás y que el gasto público está llamado a ser el motor de la futura recuperación económica.
De la crónica internacional nos movemos, vamos hacia Estados Unidos, cruzamos el charco para conocer de la mano de nuestro corresponsal Bricio Segovia cómo está el presidente Trump tras haberse infectado de coronavirus. Hay voces incluso que hablan de que tres días después del ingreso podrían darle el alta en las próximas horas.
A Donald Trump le podrían dar el alta hoy mismo. La decisión, dicen que la tomarán durante esta jornada. Después de ingresar el viernes en el hospital, contagiado con COVID-19, ahora el equipo médico del presidente dice que su estado de salud está mejorando y que se encuentra muy bien, pero también informaron que necesitó oxígeno suplementario en dos ocasiones, y la última vez fue el sábado, una información que su médico ocultó hasta ayer, pese a las preguntas de la prensa. Dice que quería mantener un tono optimista de la situación. Sin embargo, la posible vuelta de Trump a la Casa Blanca llegaría en un momento en que se siguen conociendo nuevos contagios de sus trabajadores. Hoy dio positivo la portavoz Kylie McEnany, quien durante el fin de semana estuvo hablando sin mascarilla con los periodistas que allí nos encontrábamos. Es decir, cuando ya sabía que se había expuesto al virus por el contagio del presidente. Trump, por su parte, rompió su cuarentena ayer para salir en coche a saludar a simpatizantes que se congregaron frente al hospital, una acción que muchos ven como una artimaña electoral y que va en la línea negacionista en la que le hemos visto actuar en el pasado, cuestionando la eficacia de las mascarillas y realizando mítines multitudinarios en plena pandemia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Tenemos un mensaje importante que darte.
El próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y en caso de no recibirlos llame a su antenista. Toda la información la tiene en televisiondigital.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:40, un lunes más, iniciamos nuestro tiempo dedicado a entrevistar a protagonistas de la Asamblea de Madrid. Hoy hablamos con José Luis Ruiz Bartolomé, de Vox, y con Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid. Lo hacemos en un momento en el que, de una u otra manera, la actividad parlamentaria sigue girando en torno a la pandemia y a su gestión. Antes de nada, conocemos algunas claves con José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El foco de la Asamblea sigue puesto en la gestión regional de la pandemia, pero también en otros acontecimientos, tal vez flecos de ese asunto, como la dimisión del consejero de Políticas Sociales. Está por ver cómo la salida de Reyero afecta las relaciones internas del Ejecutivo y también al equilibrio de fuerzas dentro de la Asamblea. Recordemos que su dimisión era una de las exigencias de Vox, y de Vox depende, entre otras cosas, la aprobación de los presupuestos. Otro consejero, mientras tanto, se somete a examen. Enrique Osorio, titular de Educación. El próximo pleno debate su reprobación, presentada por Más Madrid. Todo esto cuando la mesa de la Asamblea ha abierto hoy mismo la puerta a habilitar el voto telemático para los diputados ausentes de las sesiones a causa de las limitaciones de aforo adoptadas por la pandemia.
Bueno, pues quiero saludar a las 8:41 a José Luis Ruiz Bartolomé, de Vox, portavoz en las comisiones de Economía, Vivienda y Vigilancia de las Contrataciones. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias. Encantado de estar con usted y con todos los oyentes.
Gracias por estar aquí en Onda Madrid. Escuchábamos hace un momento, lo contaba José Frutos, la dimisión del consejero de Políticas Sociales, anunciada el viernes, ha sido durante estos meses una exigencia de su grupo, de Vox. Esta circunstancia, le pregunto, José Luis, ¿va a mejorar las relaciones de Vox con el Gobierno?
Bueno, aquí la realidad es que no ha sido un cese por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino que él ha dimitido a título personal, pues por las razones que sean, que no nos las ha explicado y que no las conocemos. Yo lo que sí le puedo decir es que nosotros hubo un hecho que hubo un antes y un después, que fue cuando, después de que ya se reabrió la Asamblea tras lo peor de la pandemia, en una de sus comparecencias, él admitió que por miedo a la opinión pública no había tomado determinadas decisiones que sabía que tenía que haber tomado antes, y me refiero a decisiones relacionadas con la salud en las residencias y en los centros de atención primaria. Y para nosotros ese fue un punto de no vuelta atrás. Alguien que hace algo así y que no tiene la valentía de tomar las decisiones adecuadas en el momento que toca, pues para mi gusto no está a la altura de ser consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Al margen de eso, pues él sabrá por qué ha dimitido. Pero para nosotros, evidentemente, es una alegría que no esté.
Bueno, ya sabe usted que en la política, y especialmente en la política española, por miedo a la opinión pública hay muchas cosas que no se hacen, ¿eh, José Luis?
Ya lo sé. Pero lo que necesitamos, y sobre todo se ha visto ahora con esta crisis tan fuerte que hemos tenido en todos los órdenes, que efectivamente cuando las cosas van bien es muy fácil navegar, ¿no? Es muy fácil navegar en las aguas calmadas o correr rápido en una recta, ¿no? El problema es cuando llegan curvas o cuando llegan a tempestad. Y ahí se ve la valía de los que son buenos o malos políticos.
Quería preguntarle, estamos en el primer lunes, quería preguntarle por las restricciones establecidas en la orden del Gobierno. Y le pregunto si tiene usted alguna esperanza, me imagino que sí, en que se admita su recurso con medidas cautelarísimas, teniendo en cuenta que otro parecido, no igual, parecido, ha sido ya rechazado.
Efectivamente. Nosotros lo que no podemos consentir es que el pueblo de Madrid, la ciudadanía de Madrid, se convierta en rehén de una estrategia política por parte del gobierno de Sánchez que trata de acabar con el gobierno de Díaz Ayuso. Y nosotros lo que tenemos claro es que no se puede jugar con la vida y con la hacienda de los madrileños como se está haciendo en este momento. El recurso que nosotros hemos presentado, como usted bien ha dicho, tiene como objeto las medidas cautelarísimas, porque, claro, lo que hemos visto es que la Comunidad de Madrid se ha quedado a medias. Ha criticado con buen sentido lo que ha pasado, pero luego habla de medidas cautelares que, por su plazo de resolución, resulta que cuando se pudieran llevar a cabo ya habrían pasado gran parte de las medidas que se toman. Entonces, por eso planteamos las cautelarísimas. Y también le digo que nuestro recurso, además, ni siquiera no va hacia la Audiencia Nacional como el del otro abogado que ha presentado, que hemos sabido que se ha sido denegada, sino que va al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es donde creemos que debe ir, por las razones de derecho y de hecho que hemos argumentado, claro.
¿Podría haber respuesta a su recurso antes del fin de semana?
Bueno, nosotros creemos que el plazo que tiene el tribunal es de 48 horas y que lo lógico es que mañana por la tarde deberíamos tener una respuesta, porque si no, ya no podría ser tan cautelarísimas como nos gustaría.
Claro. Ya. Bueno, estamos hablando con José Luis Ruiz Bartolomé, portavoz en las comisiones de Economía, Vivienda y Vigilancia de la contratación de Vox. ¿Por qué le parece mal la orden del Gobierno sobre restricciones en municipios de más de 100.000 habitantes y no en áreas sanitarias como propugna el Gobierno regional? ¿Cuál es la razón?
Bueno, mire, yo no soy médico ni tampoco soy técnico, ¿no? Yo lo que sí puedo decirle es varias cosas. Uno es que todos los ciudadanos hemos percibido que los criterios que se han al final utilizado para decretar estas restricciones, porque no son tampoco confinamientos, han tenido lugar exclusivamente para que encaje Madrid y que encajen los municipios de la provincia o de la Comunidad de Madrid, ninguno otro. Además, son tres criterios que cualquier persona técnica en estas cosas, en estas lides, saben que como mínimo se utilizan una docena de criterios que combinados puedes llegar a tomar decisiones. Y aquí en este caso ha sido todo como demasiado burdo, ¿no? Y luego, por último, se ha hecho además bajo un parámetro que ha sido apoyarse en esta decisión o en este acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud Nacional, que exige el consenso, como la propia orden del ministro dice que se fundamenta en ese acuerdo, y ese consenso no ha existido. Y fíjese que pueden parecer pocas las cuatro comunidades o ciudades autónomas que se han negado, pero esas cuatro comunidades o ciudades autónomas representan la mitad de la población del país y la mitad del PIB del país, con lo cual yo creo que es como para tenerlo en cuenta.
Son muy importantes esas cuatro comunidades autónomas, efectivamente. Por cierto, usted que lee los periódicos y está al tanto de la actualidad, ¿qué opinión tiene, como a fin de cuentas, como dirigente político, como político, ese comunicado de científicos y de médicos diciéndoles ustedes mandan pero no saben?
Pues que tienen una gran parte de razón. O sea, lo que todos estamos viendo es que este país, y yo, perdóneme que lo diga, pero yo creo que es por la ineficiencia del sistema autonómico que tenemos, que al final tiene una distribución de competencias que al final es muy dañina para los intereses de los ciudadanos, somos el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria y además el que peor ha gestionado la crisis económica. Es decir, tenemos unos niveles ahora mismo de mortalidad muy superiores al resto de Europa, incluyendo Estados, o sea, todo Occidente, Estados Unidos, y tenemos los peores niveles también en desempeño económico. Es decir, aquí algo estamos haciendo mal y está claro que nadie ha escuchado a los científicos, que nadie ha escuchado a los sanitarios, pero que tampoco se han hecho las cosas con un criterio económico, que podrías decir, es que se ha hecho por la economía, tampoco. Es decir, aquí vemos una guerra política en la que se pone por encima esa batalla política de las necesidades y de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que la gente se está dando cuenta cada día más.
Si no estoy mal informado, ustedes han registrado hoy una enmienda a la totalidad contra la intención del Gobierno regional de introducir la figura del decreto ley para situaciones especiales o extraordinarias. ¿Cuáles son las razones de Vox para hacer esto?
Pues la verdad es que no estaba al corriente de que se había presentado, pero sí que sé que no era una cosa de nuestro agrado, eso sí se lo puedo decir, porque creo, mire, no puede ser que estemos criticando sistemáticamente que el gobierno de Sánchez utilice en demasía el decreto ley, como lo vino haciendo en su primer gobierno cuando ganó la moción de censura y como lo ha hecho después, y que luego nosotros pretendamos hacer lo mismo. Hombre, yo creo que mire, por ejemplo, y le pongo la modificación de la ley del suelo que se aprobó la semana pasada, no se ha hecho por decreto ley, Pero sí se ha hecho de una manera rápida, porque si consigues tener el consenso y el acuerdo de los partidos que te sustentan, pues es muy fácil hacerlo. Y luego, por otro lado, mire, el Partido Popular ha gobernado en esta comunidad durante muchos años y con mayorías aplastantes, hasta con 70 y tantos escaños de 130. Y eso, y yo la pregunta que me hago es ¿por qué no lo hicieron en aquellos años? ¿Por qué no aprobaron la vía del decreto ley en aquellos años? Yo creo que es una manera de intentar... acabar con la posibilidad de que alguien pueda aportar o llegar a acuerdos y un poco tirar un poco por la calle del medio. Y a nosotros eso no nos gusta.
José Luis, para terminar, ¿cuál va a ser la postura de su partido, de Vox, en el debate sobre la reprobación del consejero de Educación?
Nosotros no vamos a apoyar esa reprobación. Se lo digo con total sinceridad. Vamos, no cuenten con nosotros, desde la izquierda.
Bueno, pues contundente José Luis Ruiz Bartolomé, portavoz en las comisiones de Economía, Vivienda y Vigilancia de la Contratación. Un placer tenerla aquí en Onda Madrid. José Luis, gracias.
Muy bien, muchas gracias, encantado.
Gracias, buenas noches. Son las 8:50. Y también tenemos en este tiempo dedicado a la actualidad de la Asamblea de Madrid a Pablo Gómez Pepiñá, que es el portavoz de Más Madrid en la Asamblea y que ustedes conocen bien porque es persona habitual, voz habitual en este tiempo de radio. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Buenas noches. La dimisión del consejero Reyero les hace albergar a ustedes y a usted en concreto más esperanzas de que Ciudadanos acabe respondiendo a sus requerimientos para que propicien un cambio del Ejecutivo.
Bueno, antes de nada, a mí me gustaría decir respecto a este tema que Reyero era de verdad de los pocos consejeros del gobierno de Ayuso con los que se podía trabajar un poquito. Fue el único que solicitó la medicalización de las residencias y además en un momento determinado, si recuerda a la gente que me está escuchando, advirtió que los protocolos de la vergüenza podían llegar a ser ilegales.
Cierto.
Es evidente que Ayuso quería deshacerse de él desde hace muchísimo tiempo y, bueno, por lo que hemos podido comprobar en las últimas horas, al final ha terminado saliéndose con la suya. Yo creo que es evidente que estamos ante un gobierno en descomposición. Yo creo que el gobierno de Ayuso se parece más a un Titanic hundiéndose y es obvio que gente como Reyero, bueno, pues que empiece a saltar del barco, es la evidencia de que el proyecto pues seguramente está más cerca de terminar, sin ninguna duda, que lo que estaba hace algún tiempo. En todo caso, yo creo que Aguado en estos momentos tiene dos opciones. Tiene la opción de ser la tabla de salvación de Ayuso mientras los madrileños se unen o intentar evitar el naufragio del conjunto de la comunidad. Por tanto, insisto, como ya he dicho en otras ocasiones, la pelota nuevamente está en el tejado del Ciudadano.
No es que me sorprenda lo que dice usted del exconsejero Reyero, pero le pregunto, ¿qué pasa en la política madrileña? O me dirá usted, en algunos partidos de la política madrileña, que tener personalidad propia parece que al final te cuesta el cargo.
Bueno, yo creo que es evidente que a los malos gobernantes nunca les interesa tener a gente con ideas propias en sus gobiernos. Se prima mucho más la lealtad y el regirse estrictamente por lo que dice el presidente, que en definitiva tener ideas y poder aportar para el bien de los madrileños y de las madrileñas. Lo que pasa es que yo creo que esto no es una cuestión que necesariamente tenga que ser así. No todos los presidentes tienen que ser así. Y yo, en fin, confío que en la Comunidad de Madrid podamos tener alguna vez, próximamente, un presidente o una presidenta que ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo no se le ocurra confinar a los barrios trabajadores en exclusiva y estigmatizar a la gente más sencilla y trabajadora, que pueda preparar un inicio del curso acorde a nuestras necesidades. En definitiva, yo no creo que el tipo de liderazgo que ejerce Isabel Díaz Ayuso en relación a sus consejeros sea necesariamente así en todos los casos. Creo que hay otra forma de hacer política y creo que hay otra forma de ejercer el gobierno en la Comunidad de Madrid.
Estamos en el primer lunes, Pablo, con las medidas restrictivas de la orden del gobierno ya en vigor. ¿Es esta la intervención que días antes venían ustedes reclamando desde su partido?
Perdón, no he escuchado la pregunta.
Que sí es esta la intervención que días antes venían reclamando ustedes desde el partido.
Lo que nosotros reclamamos es que el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid tomaran las decisiones adecuadas en el momento adecuado, y es evidente que no han venido en el momento adecuado. Eso, digamos que en primer término, es lo esencial. Desde aquella foto de las banderas y aquella tregua de despacho que certificaron Ayuso y Sánchez, han pasado ya muchos días, y en realidad días que solamente han servido para empeorar la situación. Lo que yo creo que se ha puesto en evidencia es que la solución unilateral que adoptó el gobierno de Ayuso en un primer momento, basada en estigmatizar y en señalar a los barrios sencillos y trabajadores de la Comunidad de Madrid, no solamente era una medida injusta, sino que era profundamente ineficaz. Y es evidente que la intervención del gobierno de España ha conseguido matizar esta cuestión. Pero siguen siendo medidas muy laxas. Y sobre todo, esto es una percepción que me ha trasladado mucha gente en los últimos días, la gente no termina de entender bien cuáles son las medidas. Creo que hay un problema de comunicación esencial y con la que está cayendo en la Comunidad de Madrid. Si además le añadimos que los gobiernos no están siendo capaces de explicar de manera adecuada cuáles son las medidas, cuáles son las normas por las que se tiene que regir la vida social en estos momentos, pues tenemos dos problemas, el de la pandemia y el de la falta de diligencia de los gobiernos a la hora de explicar cuáles son las medidas que tienen que seguir los ciudadanos.
Hablado ya usted dos veces del intento del gobierno de Ayuso de estigmatizar a los barrios sencillos de Madrid con las medidas que han tomado antes del cierre de la capital y de 9 ciudades más de nuestra comunidad. Tengo curiosidad, ¿qué es lo que saca realmente un gobierno como el de Ayuso estigmatizando barrios sencillos de Madrid?
Pues a mí también me gustaría saberlo. Me parece que el motivo por el que Ayuso finalmente decide adoptar esta decisión es una suma de prejuicios y de una visión en blanco y negro de un Madrid que me parece que solo existe en su cabeza y en la cabeza de quienes le rodean. Creo que Madrid es mucho más rico, mucho más diverso de lo que ella imagina, y creo que ella entiende que privilegiando determinadas zonas, excluyendo a determinadas zonas de este confinamiento segregativo que ella misma avalaba, de alguna manera protegía unos intereses que ella considera que representa de forma prioritaria. Nosotros creemos que esto solamente ha servido para perder el tiempo, ha servido para señalar a los barrios sencillos y trabajadores como responsables de unos datos que hay en estos momentos en la Comunidad de Madrid que solo son producto de la falta de trabajo y de la falta de diligencia de un gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso, que sencillamente se ha pasado 5 meses de brazos cruzados perdiendo el tiempo. Los responsables de la situación de Madrid en estos momentos, indudablemente el primero es el virus, que no tiene responsables, pero en segundo lugar es la gestión del gobierno de Ayuso. Y a mí, en fin, me ha parecido una actitud cuanto menos muy poco responsable por parte del gobierno. En vez de dar un paso al frente, asumir la situación y liderar, digamos, la toma de decisiones valiente que requiere, pues bueno, ponerse a señalar a aquellos madrileños que se levantan a primera hora, que llenan los vagones de tren que pone a disposición de los madrileños la señora Ayuso y que, en definitiva, están dando el 150% para salir de esta situación lo mejor posible.
Este jueves llevan a la Asamblea la reprobación del consejero de Educación, Enrique Osorio. Me gustaría, de nuevo, conocer sus principales argumentos, Pablo.
Bueno, creo que es evidente que mientras otras comunidades autónomas, en el mes de junio y en el mes de julio, realizaron los preparativos necesarios para garantizar que en el mes de septiembre había una vuelta al cole segura, en la Comunidad de Madrid esto no fue así. Mientras que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en el mes de junio, el Gobierno ya estaba firmando acuerdos con sindicatos, con la patronal de la concertada, con el Gobierno de España, contratando a los profesores con meses suficientes, resulta que en la Comunidad de Madrid llegamos al mes de septiembre a 24 horas del inicio de las clases y todavía no teníamos ni siquiera profesores para iniciar las clases. De hecho, algunos colegios tuvieron que retrasarlo. Bueno, yo creo que es evidente que esto es el producto de una mala planificación, de una mala gestión al frente de la Consejería de Educación. Yo creo que hay dos responsabilidades muy claras. En primer lugar, es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya lo hemos exigido en alguna que otra ocasión, y en segundo lugar, evidentemente, el consejero de Educación, que tiene que asumir sus responsabilidades al frente de esta consejería. Es evidente que el inicio del curso en la Comunidad de Madrid ha sido muy problemático. Solamente la gestión de Osorio ha contribuido a generar más dudas entre el profesorado, entre el alumnado y, en general, en el conjunto de la ciudadanía, y por eso entendemos que la reprobación es ajustada y confiamos en que salga adelante.
Pues el jueves lo contará Onda Madrid, como siempre hacemos, desde la Asamblea. Pablo Gómez Prepiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, gracias por estar un día más aquí en Onda Madrid. Un saludo y buenas noches.
Un placer, hasta otra.
Gracias, hasta la próxima. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que a esa hora llega Madrid al Tanto con José Luis Poblador y que después viene la tertulia con Víctor Martínez, Salvador Arancibia, y a partir de las 10, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz en la tertulia. Muchas cosas hasta que llegue la medianoche, hasta que llegue ese momento del tránsito del lunes 5 de octubre al martes 6.